Salió Sánchez aquel 14 de marzo y dijo: nos hemos de quedar en casa porque la cosa está mal, está complicada. Y al final nos quedamos en casa 3 meses. Hombre, saliendo lo elemental, a comprar, a abastecerse, a ver quizá a familiares o que estuvieran necesitados de ayuda, y a poco más. Hubo quien, en función de sus posibilidades, pues el que vivía en el campo lo pasó mejor que el que vivía en un barrio de una ciudad, en un bloque de vecinos, ¿eh?, con pocos balcones. Eso es cierto. Me gustaría recordar, o me gustaría conocer cómo lo recuerdan ustedes a estas alturas. 900-50-60-06. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de poder hablar contigo.
Igualmente, Pilar.
Bueno, pues yo te comento que fue, lo recuerdo, perdona porque todavía tengo las emociones un poco a flor de piel. Yo soy sanitaria, soy médico de familia. Entonces yo hoy, día 15, yo el día 12 ya estaba confinada en mi casa. Fui a hacer un domicilio de un señor que estaba malito, íbamos sin ningún tipo de protección. Entonces ese señor resultó que estaba contagiado de COVID. A mí me mandaron a casa, mi servicio de prevención tardó 8 días en hacerme una PCR, mi marido seguía trabajando, y lo más que todo es la angustia que me creó. Era una angustia que no podía parar de llorar. Las noticias eran todo muertes, no se sabía nada. Entonces era muchísima, muchísima pena, muchísima angustia, el miedo a lo desconocido. Tuve que pedir ayuda psicológica a través del servicio de psiquiatría de nuestro sector, pues me brindaron ayuda y lo he superado bastante bien. Tengo todavía la pena. Luego tuve que estar de baja pues aproximadamente un mes. Yo físicamente estuve bien, tuve un catarro, no pasó de ahí, pero psicológicamente también la baja me afectó mucho. Veía a mis compañeros que estaban dando la cara, yo estaba en casa como semiprotegida. Entonces, la verdad, fue muy, para mí ha sido muy duro y todavía lo recuerdo y no puedo parar de llorar cuando lo recuerdo. Yo estoy bien, sigo en tratamiento psicológico, pero bueno, sobre todo es la angustia, era la angustia, el miedo. No sabías qué iba a pasar, mis hijos estaban fuera, mi madre de 92 años, entonces era sobre todo el miedo. Y luego yo, lo que te he comentado, yo mi baja fue una baja que la llevé fatal. Me creía una privilegiada de estar en casa. La psiquiatra me decía que es que no podía ir a trabajar, me llamaba casi todos los días, y era la angustia, el miedo, no lo sé si era miedo, pero sobre todo era una angustia muy fuerte de llorar y llorar y llorar. Y claro, el miedo a lo desconocido, y que también mis familiares pues también enfermaran. Porque entonces era, si ahora sabemos un poquito del COVID, pues el día 12 de hace 2 años, de marzo, no sabíamos nada. Entonces,
sí. ¿Y usted pudo volver a su trabajo como sanitaria, como médico de
familia? Sí, yo sí, luego he vuelto y afortunadamente pues ya no me he vuelto a contagiar. Yo creo que el volver a trabajar ya me dio, no sé, una seguridad. También la vuelta fue muy dura, porque cuando yo me fui al centro de salud estaba abierto, no llevaba más mascarillas, estaba la gente accedía. Yo me fui de la consulta dejando los pacientes fuera de la consulta, me estaban esperando para que fueran atendidos. Cuando yo volví no había nadie en la calle, los centros de salud estaban vacíos, íbamos de arriba abajo protegidos como bien podíamos. Entonces yo estoy bien, psicológicamente estoy bien, pero el recordar estas cosas me crea mucha hipersensibilidad.
Claro, porque además es que los sanitarios han visto la realidad más cruda de todo ello, ¿no?
Hay gente que está muy tocada.
Esas primeras semanas de la pandemia, recordad las imágenes de sanitarios con bolsas de basura. Sí. Para protegerse del virus. O
sea, y que ha dejado secuelas psicológicas muy importantes en algunos
países. Sí. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias a esta señora y a todos los demás por el comportamiento que tuvieron. Yo me siento una privilegiada porque no he tenido miedo. Yo tengo 70... voy a hacer 73. Quiero decir, me cogió con 70. Entonces yo, con todas mis precauciones, bajaba cada 2 días a comprar, no he tenido miedo. Y estaba en mi casa con mi marido solos, me comunicaba con mis hijos por WhatsApp y por videollamada y no he tenido miedo. Me siento una privilegiada en ese sentido. Pero lo que quiero contar fue que yo, es en Valencia, hacía un día fabuloso de abril o mayo. Y ese silencio que era lo que más imponía durante todo el día, ni coches, ni gente, nada. Y de momento, sobre las 12, oigo unos gritos de niños, pero de alegría, unos gritos tremendos. Me asomo a la ventana y era desde una azotea a otra de unos 100 metros, porque es un parque por el medio, jugando unos niños con sus madres al veo-veo. Entonces, me dio una sensación de plenitud de decir, bueno, pues estamos todavía aquí todos, aunque este silencio te congoje. Yo te digo que me siento una privilegiada porque no tuve miedo.
Y usted, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, pues antes de nada, pues nada, es que es un honor hablar con usted. Y bueno, con todos los contertulios. Y nada, pues mi experiencia personal, pues nada, yo soy comercial de alimentación, mi mujer pues también es auxiliar sociosanitaria, y bueno, hemos trabajado los dos durante toda la pandemia. Por un lado, muchas veces deseé que mi jefe me dijera, quédate en casa y no vayas a la calle. El estar en la calle, entrar a visitar a los supermercados para, bueno, y ver las colas, ver que no había nadie en la calle, andando en el coche casi yo solo, llegar momentos en donde ves el Cruz del Ejército, o sea, yo creo que ni en mis peores películas ni en mi peor pensamiento hubiera imaginado todo esto, ¿no? O sea, lo pasé muy mal. Perdón. No, ahora mismo lo recuerdo y...
Sí.
Y bueno, más incluso darle un beso muy grande a mi hija, porque al final lo pasó ella sola en casa, con 14 años. Aún es hoy el día que le cuesta entrar en un supermercado o cuando hay mucha gente. Lo siento.
¿Perdió usted a alguien, Fernando? ¿Perdió a alguien en aquellos días?
No, la verdad que no. Mi padre, una persona mayor y también sin problema, nadie, la verdad que nadie he conocido en ese sentido, me reconozco un privilegiado. Pero lo mal que se pasaba en la calle, ya te digo, es que era algo que nunca te podías imaginar, o sea, yo comprendo a la gente que estaba en casa que dirá, Dios mío, este hombre que dice, ¿no?, que quería quedarse en casa, y yo de verdad, entiendo que cada uno mira su parte, ¿no?, pero el estar en la calle, andar casi solo en la calle, hacer cola supermercado tras supermercado, y era muy difícil, pero bueno, por suerte esto va a mejor, y bueno, esperemos que pronto podamos olvidarlo.
Claro, una muestra es que aquí, por ejemplo, en nuestro equipo, la mitad creo que hemos pasado por el COVID, pero sí, la otra mitad se ha salvado. Sí. ¿Mari José se salvó o no?
No.
Ya es más difícil encontrar a amigos, familiares o bueno, gente que te rodea que no haya pasado la enfermedad.
Yo supone que no lo he pasado. Lo que pasa es que ahora mismo estoy en compás de espera, o sea, precisamente, o sea, tengo síntomas, pero doy negativa, con lo cual supongo que será una gripe normal. Pues... Pero sí, sería triste después de 2 años estar ahí esquivando y decir, bueno, ahora, en el último momento.
Bueno, inauguró Naranjo el baile.
Sí.
Me parece que fue el primero, ¿no?
No. Sí. No, yo fui en octubre. No. En octubre fui yo.
No, primero creo que fue María José, ¿no?
Fue María José.
Sí. Yo lo he pasado 2 veces.
Dos veces.
Yo recuerdo la primera que se tuvo que confinar fue Rocío, nuestra técnico, que vino de Italia.
Sí,
de,
es verdad. Correcto. Sí, correcto.
No lo cogió, creo.
Bueno, la primera.
¿Qué tal, Paqui? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Enhorabuena a todos.
Gracias, señora.
Pues yo lo que recuerdo es que, por ejemplo, una semana antes o más, mi hijo empezó, vamos a hacer compra, esto se está poniendo mal. Al final le hice caso, fuimos a hacer compra. El 14 nos confinaron y recuerdo, sobre todo, no se me va a olvidar nunca jamás en mi vida, que yo el 17 salí a trabajar y yo no conduzco. Y cuando a mediodía fue a recogerme mi marido, justo en el pueblo donde vivimos, en la entrada, había un control de la policía local, nos pararon. Y bueno, lo que yo viví ahí, eso no se me va a olvidar, todavía me entran temblores de pensarlo, porque el policía, un policía muy joven, empezó a decirnos que qué estábamos haciendo los dos juntos en el coche, que cómo podíamos, que si no sabíamos lo que la pandemia que teníamos, que tenía que coger un transporte público. Yo le decía, pero ¿cómo voy a coger un transporte público si voy con mi marido? No, señora, que usted tiene que coger un transporte público. Yo le decía, pero entonces me tengo que meter en un bus con 20 o 30 personas y no puedo ir en mi coche con mi marido, con el que vivo. Bueno, a punto de ponernos la multa estuvieron. Su compañero me hacía caras como que no hiciera mucho caso, ¿no?
Bueno, yo creo que había mucho despiste, sí, porque claro, la norma, claro, era clara. Sí, pero, tú con la unidad de convivencia sí podías salir,
claro.
En ese momento no, en ese momento no. Luego ya fue cuando dijeron que yo podía ir detrás, con guantes, con mascarilla, no iba detrás del piloto, sino detrás del una tontería como una catedral, pero bueno. Y luego lo que también eso, nosotros tenemos un piso normalito, chiquito, sin un balcón. Mi hijo todas las tardes, a las 8 de la tarde, cuando íbamos a aplaudir, ponía la música y tal, que desde entonces mi hija y yo no podemos escuchar el Resistiré, porque es que no podemos, se nos pone un huevo, que eso ya es un trauma, ¿no?
Sí, la verdad, el Resistiré era día sí, día no.
Sí. Mira, sí, con lo de la policía, días. Yo creo que la policía hizo lo que pudo y lo
había
que...
mucho desconocimiento.
Claro, mucho despiste, yo me acuerdo.
Y órdenes contrarias.
Yo podía sacar al perro. Sabéis que a los que teníamos perro nos permitían que salir, sí, pero nada más para que hiciera sus cositas. Y yo me acuerdo que un día me para la Policía Nacional y me dice, ¿dónde va usted, señora? Digo, pues a que este personaje haga sus cosas. Y me dice, pero tiene que irse a casa otra vez. Digo, ¿usted me ha visto cómo voy vestida? ¿Cree usted que tengo intención de ir a algún sitio así? O sea, yo había salido, pues si no salí en bata... fue pues de milagro. Entonces yo creo que ellos hacían un poco lo que podían, pues claro, lo que podían y ya está.
Yo tengo asociado esto a Paco González. Yo asocio esto a Paco González, te lo digo completamente en serio. Mi hijo estaba en Eslovaquia, venía, ya había empezado el COVID, no podíamos salir, teníamos que ir a Málaga por él en el coche porque el avión llegaba. Pues era ya se había cerrado, vino después de cerrarse en Eslovaquia, que se cerró dos días después. Y el trayecto era un sábado, el trayecto a Málaga al aeropuerto por el niño, sin poder viajar porque no tenía permiso ni nada, por el niño, escuchando a Paco González, el programa, que hizo un programa maravilloso.
Bueno,
lo tengo asociado a eso.
Mi hija llegó también al toque de campana de Nueva York.
Sí, sí, señor.
Era, creo Japón, que el último sí, avión que llegó de Nueva
vuelo,
York.
Sí.
Sí, el último vuelo, sí, que llegó, y de Japón la otra, fíjate.
Sí, 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 por los pelos las dos.
Tenemos un mensaje de la Mutua.
Escuchando todo esto y recordando, es que lo hemos pasado mal, ¿eh? Lo hemos pasado mal, aunque haya habido momentos buenos, pero lo hemos pasado mal. Y ahora... cuando empezamos a recuperarnos van los precios y ya sabéis cómo están, ¿no? Cada día récord. Bueno, incluso en el de los seguros también han subido los precios. Pero ahí lo tienes más fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Lo puedes comprobar. Tú llama al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Hola Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted cómo se acuerda de aquello?
Pues yo recuerdo lo que fue, imagino que para mucha gente parecido, estar encerrada en un piso sin balcón ni nada con cuatro niños pequeños de 7, 5 y los mellizos de 4 años. Muy duro, muy difícil, porque era muy difícil explicarles a ellos lo que estaba pasando cuando ni los adultos lo entendíamos y luego entretenerlos. Porque nosotros podíamos ir al supermercado, si tenías perro podías salir, pero los niños estuvieron 2 meses sin pisar la calle. Entonces, pobrecitos míos, era muy difícil, muy difícil. Y esa parte la recuerdo como un ejercicio de paciencia inmensa y ya no hablamos de lo que fue las clases por Zoom, con tropecientos ejercicios adaptados a cada niño y esos padres que tuvimos que convertirnos poco menos que en profesores, barra entretenimiento a bordo, una cosa tremenda.
Claro, cuatro niños, verdad, que parece que se multipliquen por ocho, imagínate, en un piso.
Claro. Dios santo. Claro, si los días de lluvia es difícil porque llega un punto que no sabes qué hacer con ellos, 2 meses encerrados fue muy complicado. Yo debo confesar que me escapé al mes al garaje para que bajaran las escaleras del séptimo abajo y los pobres hicieran algo de ejercicio porque ya no sabía qué inventar. O sea, no sabía, pobrecito mío, qué hacer con ellos. Y ni ellos mismos no se encontraban bien, estaban malhumorados porque estaban agobiados de estar encerrados.
Claro, claro. Fernando, buenos días.
Buenos días, hermoso. Un saludo para vosotros y para vuestro todo equipo, que sois los mejores.
Gracias, Fernando.
Oye, mira, yo le comentaba a tu compañera que como hoy yo creo que van a ser todos los llantos y lágrimas. Digo, mira, yo creo que soy un privilegiado. Vivo en un pueblito de aquí de los Montes de Toledo. Tengo una finquita y tenía que salir todos los días a echar de comer mis animalitos, ¿sabes? Pero lo peor era cuando yo llegaba por la tarde, por la noche, tarde noche, a eso de las 10, todavía me acuerdo, macho. Yo digo, esto yo creo que es mentira. Y fíjate que mi llamada no iba a ser para esto, joder. Digo, parece que es un pueblo surrealista. Como cuando hemos visto las películas. Yo creo que aquello nos marcó un antes y un después, y esto también nos va a marcar. Y bueno, yo qué sé, le ha dicho a tu compañera, digo, mira, yo he sido un privilegiado, la señora esta que ha sido la que me ha blandeado, yo me acordaba de la gente que estaba viviendo en 8 metros cuadrados, y digo, joder, ¿cómo lo tienen que estar pasando esta gente? Si nosotros, que estamos prácticamente como los pájaros libres, ¿cómo lo tiene que estar pasando esta gente?
Usted podía salir a su jardín, a su huerto, a su lo que fuera.
Yo podía salir porque yo vivo en el pueblo, pero tengo una finquita que tengo mis animales, mis bichos, a 5 kilómetros del pueblo, y yo salía todos los días después de comer. Y cuando los echaba de comer, me iba a la recolección de espárragos. Y también un poquito, bueno, con miedo no, porque en esos días los ecologistas no andaban por ahí. Digo, si me pillan cogiendo espárragos, lo mismo, me joden. Porque aunque antes de cortarlos, yo abrazaba a la esparraguera, ¿sabes? Y le decía, mira, lo siento un poco, ¿sabes? Y mira, Carlos, otra cosa que te quería decir. Yo soy un agricultor jubilado. Tenías que hacer un huequito en tu programa un día de mi cuarto día para contarte las historias del campo. Yo tengo muchas historias porque tengo 70 y pico años, porque cuando nuestra serie caiga, muchas historias, muchas maneras de vivir, las penas que hemos pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, así lo alechen, ¿ve? Un abrazo.
Un abrazo, amigo. Gracias, Fernando, gracias. Efectivamente, el que vivía en el campo tenía otra realidad.
Claro, hombre, claro. Aunque conocimos al vecino, que es una cosa que hay que poner también ahí en tela de juicio y en positivo.
Incluso pasados 2 años, todavía hay mucha gente que está buscando irse fuera de las grandes ciudades, una parcerita...
No te justifique, Goyo, no te justifique.
No lo digo por mí, porque yo ya vivía lejos antes.
Cuando Fernando ha dicho, hola hermoso, creo que Tony y yo hemos sabido inmediatamente de dónde era.
Totalmente. Oye, y la que se liaba en los pueblos cuando iban los de la capital, ¿a qué habéis venido aquí? Sí. Contagiarnos, acordaros.
Es verdad.
Hola Luis, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, señor.
Desde aquí un cófaro tope gama, ¿sabes? Mira, yo vi esto de una manera muy especial, porque nosotros nos estrenábamos abriendo un negocio en Jara de la Sierra, una tienda de ropa, de chica, de complementos y tal. Entonces, nosotros decidimos, mi mujer y yo, conmigo, digo, nosotros nos vamos el viernes para allá porque hay que preparar, porque esto va a ser para 10 o 15 días, esto no va a ser para más, ¿vale? Nos plantamos el viernes y en el camino que iba para allá, mi mujer no paraba de llorar, porque me llamaban todos los clientes a mí, porque yo también soy comercial y vivo del turismo, de las tiendas de estas, de los imanes y todo eso, y del souvenir. y me llamaban todos anulando los pedidos.
Claro, es que ese sector lo pasó tremendo. Ese sector tardó mucho además en recuperarse porque el turismo fue el último en llegar, en volver.
Y todavía está.
Claro, y los que venden estas cosas... bueno, yo que tengo aquí alrededor de casa mucho comercio de este tipo, se fueron al garete la mayoría. No han vuelto a abrir. Lo pasaron... abrir una tienda en Zara de ropa que... Te lo preparas muy bien para la Semana Santa, etcétera, etcétera, y luego... y usted, Marta, la última, buenos días.
Hola, buenos días a todos, buenos días, Marta. Carlos y todos los demás. Yo quiero agradeceros que estuvierais aquí cada día de la pandemia, porque realmente era casi lo único que nos hacía vivir con cierta normalidad y nos hacíais sonreír e incluso diría que reír muchos días, por lo tanto fue... Era la conexión con lo que nos quedaba fuera. Pero sobre todo llamo porque quiero agradecer públicamente a Mario José Navarro. Yo le mandé un tuit porque era el cumpleaños de mi madre, que cumplía 80 años. Estaba sola en casa, estábamos cerca en Barcelona. Pero bueno, fue un cumpleaños distinto. Teníamos pensado celebrarlo y no pudimos. Le mandé un tuit a Mario José y me dijo, oye, lo tengo difícil, pero lo voy a intentar. Y el 17 de abril a las 10 de la mañana ella te interrumpió, Carlos, un segundo, para felicitar a mi madre con un cariño, una cosa espectacular, esa sensibilidad que tiene María José con la gente mayor, y quiero se lo agradecer siempre porque cambió el cumpleaños para mi madre. Y bueno, la anécdota del día de toda la familia fue que realmente en Carlos Herrera, en Herrera, en Cope, la habían felicitado. O sea, que millones de gracias por todo y especialmente por la sinceridad demostrada por María José Navarro.
Muchas gracias, señora. Hombre, la sección Bravo Ahí fue una sección histórica de la radio. Bravo Ahí, que se utilizó además la expresión de nuestro llorado Gay de Liébano, ¿no?
Sí.
María, que siempre decía, Bravo Ahí, don Carlos, Bravo Ahí. Y dijo la Navarro, vamos a llamarle Bravo Ahí.
Bravo Ahí.
Sí. ¿Y le pusimos una sintonía de ABBA, tal vez? No.
No. No, era una sintonía brasileña, no me acuerdo. Sí, Eduardo se acordará. Sí,
sí, era brasileña, sí.
Era no se acordará, porque como tiene mil y pico al
claro. En la cabeza.
En la cabeza, claro, sí, no, bueno. Sí. El recuerdo es de hace 2 años. Hace 2 años cuando apareció el que manda y dijo todos a casa, al menos 15 días. Y luego otros 15, y luego otros 15, y así ya sabemos el resto de la historia, cuál ha sido y hasta dónde nos ha traído. Ahora mismo aquí, esperemos que el futuro... muy halagüeño lo pinta ahora mismo, pero de todo se sale y cuando llueve al final siempre escampa. Ahora a las 11 noticias.